Hace poco cayó en mis manos un artículo que el título era El amor perfecto no existe, el completo sí. Y quizá esta frase dicha, en el mundo de hoy en día, el amor perfecto no existe, el completo sí, muchos estarían de acuerdo con eso. Ahora bien, esta disociación entre perfecto y completo, mis hermanos, es algo que no encaja en el texto que hemos leído del apóstol Juan. Porque nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de que el amor perfecto sí existe. Y ese amor perfecto es un amor que ha llegado a su plenitud máxima. Y eso es lo que el apóstol Juan nos muestra en esos versículos del capítulo 4 de 1 de Juan, del versículo 12 hasta el versículo 21. Y ese texto que se ha leído, mis hermanos, puede parecer en cierta manera que rompe un poco el tema de lo que vimos la semana pasada, ese tema de amarnos los unos a los otros. Pero la verdad es que no rompe para nada el tema. De hecho, el tema del amor y el amarse los unos a los otros llega hasta el capítulo 5, versículo 5 de esta carta. Y en nuestro texto de hoy, mis hermanos, lo que Juan va a hacer, va a desarrollar y exponer ciertas ideas y ciertas verdades del mensaje que vimos la semana pasada. Por lo tanto, hasta cierto punto estamos obligados a recordar un poquito qué es lo que vimos en el último mensaje en la semana pasada. Acuérdense que el tema principal era el amarse los unos a los otros. Y Juan nos daba las razones de amarnos los unos a los otros. Nos daba dos razones, la razón de que el amor es de Dios y la razón de que porque Dios es amor. Por tanto, aquel que ama al hermano es nacido de Dios y conoce a ese Dios que es amor. Después Juan nos mostraba lo que es la esencia del amor de Dios hacia nosotros. Un amor que se mostró en que el Padre dio a su Hijo Jesucristo para que a través de Él tuviésemos vida. Y para que a través de Cristo Jesús tuviésemos perdón de nuestros pecados. Y Juan acababa con el resultado de amarnos los unos a los otros, ya que Dios nos ha amado así, dando a su Hijo para perdón de nuestros pecados, entonces Juan nos decía, debemos también amarnos los unos a los otros. Pues bien, ahora Juan seguirá con lo que es este tema, lo seguirá desarrollando. Pero de manera específica y concreta, Juan desarrollará dos ideas específicas, que será la idea de la permanencia en Dios y la idea de la perfección del amor. Eso ya empieza en el versículo 12, mis hermanos. Fíjense lo que el versículo 12 dice. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, fíjense esa idea, mis hermanos, de permanencia en Dios y perfección del amor de Dios, como esos temas ahora Juan los toca a partir del versículo 13 en adelante. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 13, ¿qué es lo que se dice? En esto conocemos que permanecemos en Él. Fíjense en el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Fíjense ahora el versículo 17, la idea de perfección del amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Fíjense ahora al final, mis hermanos, el versículo 18, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Se dan cuenta? El tema de permanecer en Dios y el tema de la perfección del amor será específicamente lo que Juan ahora desarrollará en estos versículos. Por tanto, con el tema de amarnos los unos a los otros y con esa permanencia en Dios y perfección del amor, hay tres cosas que podemos destacar, tres puntos que se destacan de esos versículos de Juan 4, del 12 al 21. Y el primer punto, mis hermanos, es el testimonio. El testimonio del amor de Dios y nuestra seguridad de permanencia en Él. Segundo es la perfección del amor de Dios y nuestra confianza en el último día. Y tercero es el mandamiento de amar a Dios y también amarnos como hermanos. Vamos a destacar estas tres cosas, testimonio, perfección y mandamiento. Primero, el testimonio del amor de Dios, que se relaciona con nuestra seguridad de permanencia en Él. Y aquí hay tres preguntas, mis hermanos. La primera pregunta es, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Qué ha dado Dios como seguridad de permanencia en Él? Y lo que Dios ha dado, mis hermanos, es el Espíritu Santo que testifica del amor de Dios en Cristo Jesús. Fíjense, eso lo vamos a ver en los versículos del 13 al 15, mis hermanos. Y ya les digo, parece ser que quizás esos versículos pueden dar la impresión de que están un poco desencajados dentro del tema de amarse los unos a los otros. Pero no es así. Fíjense que Juan va a tomar ese tema de la permanencia en Dios. Fíjense en el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Esa idea de permanecemos en Él se refiere a Dios y Él en nosotros. Juan nos está hablando aquí de algo que se llama la mutua permanencia, mis hermanos. El creyente permanece en Dios y Dios permanece en el creyente. Ahora bien, fíjense que aquí Juan, mis hermanos, nos dice que Dios ha dado algo que trae ese conocimiento de que hay esa mutua permanencia. Fíjense en el versículo 13 cómo empieza. En esto conocemos, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, mis hermanos. Por lo tanto, la pregunta aquí es, ¿qué es en esto? ¿Qué es esto que Dios ha dado que nos trae el conocimiento de que verdaderamente permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros? Y fíjense, mis hermanos, que el versículo 13 lo dice. Fíjense cómo continúa, mis hermanos, el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aquello que es la evidencia fundamental, aquello que es la evidencia clara de que permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros, es precisamente que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Es precisamente la persona del Espíritu, aquello que es marca, aquello que es evidencia, aquello que es realidad de una mutua permanencia entre Dios y el creyente. Es algo que Juan ya ha dicho en su carta. Fíjense en el capítulo 3 y el versículo 24. Fíjense, mis hermanos, lo que dice. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué lo sabemos? Por el Espíritu que nos ha dado. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que el Espíritu Santo, que hemos explicado más de una vez que es el don y la bendición por excelencia del nuevo pacto, mis hermanos, es el testigo principal y es el maestro principal que enseña la realidad de esa mutua permanencia en Dios, entre Dios y el cristiano, mis hermanos. Fíjense que en este sentido, lo que es el Espíritu es ese testigo. Ahora bien, hay un detalle importante en nuestro texto. Y es un detalle pequeño, mis hermanos. Y muchas veces los detalles pequeños es importante tomarles atención. Porque si se dan cuenta en el versículo 13, Juan no está diciendo exactamente que Dios nos haya dado su Espíritu. No está diciendo esto exactamente. Fíjense el versículo 13 lo que dice. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ah, aquí las cosas cambian, mis hermanos. Lo que Juan está diciendo es que de alguna manera Dios soberanamente le ha placido no solamente darnos su Espíritu, eso es una realidad, sino darnos algo de su Espíritu, mis hermanos. Una función que únicamente pertenece y es obra del Espíritu. Algo que solamente el Espíritu puede hacer. Dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Y hay algo que el Espíritu ha traído en la vida de esos que les ha sido dado. La cuestión es, ¿qué es eso único que Dios da de su Espíritu? Y fíjense que la respuesta, mis hermanos, es el versículo 14. Fíjense el versículo 14, lo que dice ahí. Y nosotros hemos visto y testificamos. Paremos un momento aquí, porque este nosotros, mis hermanos, se refiere primeramente a Juan y a aquellos discípulos, mis hermanos, que habían visto y oído y testificaban de lo que era el verbo o la palabra de verdad. Por tanto, aquí se refiere a Juan y a esos discípulos. Por tanto, Juan se está presentando aquí, mis hermanos, se está hablando de ellos primeramente como testigos. Testigos de Dios en los que Dios les dio de su espíritu y que vieron y testifican, mis hermanos. Fíjense el versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, este es el Salvador del mundo. Fíjense, esto es lo que Dios dio a Juan y a los discípulos, al resto, de su espíritu, mis hermanos. Les dio el testimonio, el poder ver, el poder creer y el poder testificar una verdad clara y fundamental. La verdad de que el Padre había dado a su Hijo Jesucristo. Y lo había dado no de cualquier manera, lo había dado para ser como el Salvador, ser el Salvador del mundo. No un Salvador más, sino que el Padre dio a su Hijo Jesucristo como el único y suficiente Salvador que existe para un mundo perdido, para un mundo hundido en pecado, para un mundo que ha perdido esa paz que Dios estableció desde el inicio cuando lo creó todo. Esto es lo que Dios les dio cuando dio su espíritu a Juan y a esos discípulos. Les dio ese testimonio que solamente el Espíritu puede dar. Que solamente el Espíritu puede sacar la niebla para que pueda entenderse, creerse, verse y confesarse lo que es ese testimonio de que el Padre envió a su Hijo Jesucristo como Salvador del mundo. Y esto, mis hermanos, esto es precisamente lo que era evidencia para Juan de que permanecían en Dios y Dios permanecía en ellos. ¿Por qué? Porque hubiese sido imposible, mis hermanos, que viesen y que testificasen, hubiese sido imposible que viesen y testificasen que el Padre envió a Jesucristo como Salvador, a menos que el Espíritu Santo se los hubiese mostrado. Y eso, por lo tanto, era evidencia de que permanecían en Dios y Dios en ellos, mis hermanos. Porque sin la obra del Espíritu, eso es imposible. Porque eso, mis hermanos, es parte de la obra del Espíritu. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando estaba en la universidad, que hicimos un ejercicio, ¿eh? Y es que teníamos que ser dos personas y uno iba con los ojos tapados, mis hermanos. Y había un circuito, pero a su lado había alguien que con su voz le guiaba y le daba testimonio del circuito de tal manera que pudiese llegar de principio a fin de ese circuito, mis hermanos, sin ningún tipo de problema. Uno no veía nada, pero por el testimonio que le era dado de cómo era ese circuito y por dónde ir, mis hermanos, yo, si tenía los ojos tapados, podía saber por ese testimonio de que permanecía en aquel que me guiaba y aquel que me guiaba permanecía conmigo, mis hermanos. Pues en cierta manera, esta es la idea aquí. El hecho de que viesen y que estén ahora presentemente testificando de esa verdad de que el Padre envió a Jesucristo como Salvador, mis hermanos, eso era algo que les había sido dado por Dios, porque Dios les dio de su Espíritu, de ese testimonio que solamente, mis hermanos, el Espíritu puede dar, puede mostrar y puede dar a entender, mis hermanos. Es que esa es la función principal del Espíritu. Cuando vamos, mis hermanos, a lo que es la obra del Espíritu, tanto en la carta de Juan como en su evangelio, está relacionado de manera cercana, mis hermanos, con lo que es testificar de la verdad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu es aquel que toma de Cristo y lo da a conocer. El Espíritu es aquel cuya función principal es glorificar a Cristo, mis hermanos. El Espíritu es aquel que guía a toda verdad, a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, mis hermanos, que en el siglo XVIII, Jonathan Edwards, que vivió los grandes avivamientos en Nueva Inglaterra, toda la parte de Boston, Massachusetts, ¿ya? Él vivió los grandes avivamientos que Dios obró, mis hermanos. Y Jonathan Edwards se dedicó a estudiar esos grandes avivamientos porque se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que al mismo tiempo que el Espíritu de Dios obra de manera genuina, al mismo tiempo, Edwards detectó de que Satanás, mis hermanos, obraba también copiando lo que era la obra del Espíritu. Por tanto, Jonathan Edwards se preguntó, bueno, ¿cómo se identifica entonces una obra genuina del Espíritu Santo? Y entre muchas razones, mis hermanos, que dio Jonathan Edwards, entre muchas razones de las que da, dice, la razón principal que muestra lo que es esa obra genuina del Espíritu es que, mis hermanos, el Señor Jesucristo es glorificado y es exaltado. Lo que muestra esa obra del Espíritu es que la verdad de Jesucristo es proclamada, de que Jesucristo es exaltado, de que Jesucristo es glorificado, de que la verdad de Jesucristo es proclamada, es creída, es testificada y es confesada. Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, es el testigo principal de Cristo. Es el faro que guía a Cristo. Es la baliza que señala quién es y dónde está el Hijo que el Padre envió como Salvador a este mundo, mis hermanos. Y por tanto, fíjense que esta confesión, que este testimonio, era la evidencia para Juan de que permanecían en Dios y Dios en ellos. Porque de no ser así, mis hermanos, ese testimonio no sería posible. Ahora bien, ¿saben qué es aquello que el Espíritu les mostró para que testificasen de ello? Dirán, sí, que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. Pero, mis hermanos, lo que el Espíritu les mostró, la verdad que el Espíritu les enseñó y testificó, es la verdad del gran, sublime y excelso amor que Dios ha tenido para con el mundo, mis hermanos. Porque fíjense que esto, Juan, es algo que ya nos ha dicho. ¿Cómo se ha mostrado el gran amor de Dios? ¿Cómo se ha mostrado el sublime amor de Dios? Fíjense en los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense, mis hermanos, que lo que es Cristo, lo dijimos, y su obra gloriosa en la cruz para perdón de pecados es la gran obra sublime del amor de nuestro Dios. Y cuando el Espíritu Santo, mis hermanos, que Dios dio y Dios les dio de su Espíritu a esos primeros testigos, el Espíritu, mis hermanos, les estaba dando testimonio de la verdad del gran amor que Dios tuvo con el mundo, que envió a un Salvador para redimir y perdonar a un mundo perdido y caído. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que Juan dice, mis hermanos. Eso es lo que Dios ha dado como seguridad de esa permanencia. Para Juan era claro el hecho de que pudiesen haber visto y estuviesen ahora testificando de esa verdad del gran amor de Dios en Cristo Jesús, era evidencia de permanencia en Dios, porque solamente el Espíritu podía dar ese testimonio a sus vidas. Ahora, quizá la pregunta de alguien es, bueno, pero esto fue para ellos. ¿Qué hay del resto? Aquí viene una segunda pregunta. ¿Quién puede tener esa seguridad de permanencia en Dios? Y mis hermanos, es todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense que eso lo dice claro Juan a partir del versículo 15. Fíjense que dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Fíjense ahora que en el versículo 14, mis hermanos, Juan nos ha dicho que han visto, y ahora fíjense, testificamos de esa gran verdad del amor de Dios en Cristo Jesús, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Por tanto, fíjense, lo que es el testimonio del Espíritu dado a sus vidas se convierte ahora en el testimonio de Juan y de esos discípulos testificando del amor de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, lo que es el testimonio, la predicación, la explicación de esta gran verdad, mis hermanos, de esta verdad de que Dios envió a Cristo para salvación, es primeramente el testimonio del Espíritu. no es primeramente el testimonio del predicador, no es primeramente el testimonio del evangelista, no es primeramente el testimonio del pastor. Debes saber que cuando ese evangelio, cuando esta verdad del evangelio se te presenta, no es primeramente el testimonio de un hombre que se sube aquí arriba y menciona sus propias ideas. Es primeramente el testimonio del Espíritu Santo, es la voz divina, mis hermanos, que llega a través de voces humanas que dan testimonio del gran amor de nuestro Dios en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué debía pasar ese testimonio del Espíritu a ser un testimonio proclamado por hombres? Por hombres falibles, pero por hombres. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Para que ahora nosotros y todo aquel que cree pueda tener la misma seguridad que ellos tuvieron. La misma seguridad de que uno permanece en Dios y Dios permanece en él. Fíjense cómo lo explica esto el apóstol Juan, mis hermanos. Fíjense que en el versículo 5 nos dice, todo aquel que confiese. Fíjense, ahora vamos del testimonio de ellos a la confesión de nosotros, de su testimonio a la confesión de todo aquel que confiese. Y la idea aquí de todo aquel que confiese, mis hermanos, aquí Juan no está haciendo distinciones. Juan no distingue, es igual si es hombre o es mujer. Es igual si es rico o es pobre. Es igual si es adulto, joven o niño. Es igual si está sano o enfermo. Es igual si sus pecados son muy grandes o sus pecados son muy pequeños. Pesan igual para condenar al infierno. Es igual todo aquel que confiesa algo concreto. Fíjense, mis hermanos, todo aquel que confiesa que Jesús, no otro, Jesús de Nazaret, Jesús que vivió, mis hermanos, y andó por tierras de Palestina, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa confesión aquí, mis hermanos, no solamente es confesar que es el Hijo de Dios. Es esa confesión, mis hermanos, que implica todo lo que Juan ha estado explicando. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Cristo que vino en carne. Que Jesús, mis hermanos, es el Salvador que el Padre envió para un mundo perdido. Todo aquel que confiesa precisamente esa verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador enviado por el Padre. Fíjense lo que dice Juan aquí. ¿Saben lo que yo diría, mis hermanos? Muchas veces les digo, esto es lo que yo diría. Bueno, no nos importa lo que yo diría. Pero yo diría, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Pero no dice eso Juan. Miren el versículo 5. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es decir, tiene la misma seguridad, la misma certeza que tuvieron Juan y sus discípulos, de que hay esa mutua permanencia en Dios. La tuvieron los primeros discípulos, mis hermanos, del primer siglo, y después de siglos y siglos y siglos a lo largo de la historia. Después, mis hermanos, de todos estos siglos que han pasado, 21 siglos, mis hermanos, la certeza sigue siendo la misma para todo aquel que cree. Que el que cree, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Y cómo es eso posible, mis hermanos, aunque el tiempo y los siglos hayan pasado? Mis hermanos, eso es posible por dos cosas. La primera, porque el mensaje es el mismo. El mensaje, mis hermanos, que aquellos apóstoles predicaron y testificaron y testifican en la palabra por inspiración, mis hermanos, es el mismo mensaje que nosotros, mis hermanos, escuchamos y podemos confesar, que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Y la manera y la razón por la cual podemos confesar esto es la misma que fue con aquellos apóstoles y aquellos discípulos. Todo aquel que confiese esa verdad puede confesarlo por una única causa. Porque Dios, en su gran amor, en su gran soberanía, en su gran misericordia y en su gran bondad, ha dado de su espíritu para que uno pueda ver, entender, escuchar ese testimonio y confesar: este Jesús y no otro es el Salvador del mundo. Y eso entonces, mis hermanos, es evidencia ¿de qué? De que uno permanece en Dios y Dios en él. Porque de otra manera, esa confesión sería imposible. Y eso, ¿saben qué, mis hermanos? Eso nos da, en cierta manera, tres conclusiones, mis hermanos. Fíjense que es importante entender que si eres movido a confesar que Jesús es el Hijo de Dios, si eres movido a creer que ese Jesús, que quizá antes decías esto es puro mito, si eres movido a entender y a confesar, no eres movido por la habilidad del predicador. No eres movido por la habilidad de aquellos que te rodean. Eres movido por la pura obra del Espíritu de Dios en ti. Pero debes saber que si hace bien poco que has confesado que Jesús es el Salvador del mundo, debes tener la confianza de que permaneces en Dios y Dios en ti, porque esa confesión solo ha sido posible si el Espíritu ha obrado y ha estado en ti. Y mis hermanos, si llevamos años en la fe confesando de que ese Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios, es mi Salvador, es tu Salvador. Si llevas años confesando esto, ¿sabes por qué es? Es primeramente porque el Espíritu sigue obrando en ti. Y porque Dios sigue dando de su Espíritu para que esa confesión esté firme en tu vida. Y eso es evidencia de que permaneces en Dios y Dios en ti. ¿Qué resultado conlleva esta seguridad entonces, mis hermanos? Fíjense, la absoluta seguridad del amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Fíjense el versículo 16, la primera parte. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que nos tiene para con nosotros. Ven estas dos palabras, hemos conocido y creído, mis hermanos. Esto es una única idea. El confesar ese gran amor de Dios en Cristo Jesús por la obra del Espíritu, mis hermanos, debe llevar precisamente a esto. Hemos conocido y creído. Esa única idea es como si Juan estuviese diciendo: tenemos la absoluta seguridad, tenemos la absoluta certeza de cómo nos ama Dios en Cristo Jesús. Y mis hermanos, cuando contemplamos el Evangelio, esto es lo que el Evangelio tiene que generar en nuestras vidas. Mis hermanos, el Evangelio tiene una gran cantidad de bendiciones. El Evangelio del amor de Dios en Cristo Jesús, en cómo nos ha amado, tiene una gran cantidad de bendiciones. Pero una de ellas, mis hermanos, cuando lo contemplamos, cuando lo confesamos, cuando lo seguimos confesando y creyendo, tiene la bendición de tener la seguridad de poder decir: así me ha amado y me ama Dios en Cristo Jesús. Y lo dijimos la semana pasada, mis hermanos. Puede ser que haya momentos en la vida de uno. Puede ser que haya momentos en tu propia vida difíciles, bien difíciles, duros y maduros, mis hermanos. Y que incluso ese gran amor de Dios pueda ser nublado. ¿Cómo un Dios que es amor permite esto en mi vida? ¿Cómo Dios que es amor permite que pase por estas aflicciones en este mundo? Y a veces se puede nublar esa verdad de que Dios es amor, de que Dios me ha amado. Pero mis hermanos, cuando miramos lo que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, cuando miramos cómo Cristo nos amó, como miramos cómo Dios nos amó en Cristo Jesús y el Espíritu, mis hermanos, sobra en nosotros, tenemos la certeza entonces que sea lo que sea, oh, mi Dios me ama. Nuestro Dios nos ama porque dio lo más precioso que tenía. O quizás en tu vida has sido traicionado y te han fallado en el amor, y te han traicionado. Y has dicho: si esto es el amor, no quiero saber nada. Pues debes saber que el amor de Dios en Cristo Jesús, ese amor no falla. Ese amor no falló, dio a su Hijo. Ese amor no falló, Cristo obró nuestra redención. Y ese amor no fallará porque selló esa gran redención con su sangre. Y en Cristo Dios nos sigue amando. cuántos himnos, mis hermanos, hemos cantado hoy del gran amor de Dios. Y podemos cantar himnos como: al mundo impío Dios amó, perdido en su maldad, y a gran precio le salvó de buena voluntad. ¡Oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor! No hay otro amor así. Desde el cielo al Salvador envió a morir por mí. Mis hermanos, ese es el testimonio del gran amor de Dios en Cristo y nuestra seguridad de permanencia en Él. Pero este amor que nos da esta seguridad, mis hermanos, es un amor que llega a perfección máxima. Y aquí entramos en el segundo punto: la perfección del amor de Dios y nuestra confianza en el último día. Y fíjense, aquí hay dos preguntas que debemos hacerlo. Primero, ¿qué amor se ha perfeccionado? ¿De qué amor exactamente está hablando aquí el apóstol Juan? Fíjense, mis hermanos, el amor que se ha perfeccionado, lo veremos, es el amor de Dios. Es el amor de Dios en Cristo Jesús, en esa obra del Evangelio. Pero es el amor de Dios en Cristo Jesús, y eso es muy importante, que se muestra en amarnos los unos a los otros. Es el amor de Dios que se muestra amando al hermano y a la hermana en Cristo Jesús. Fíjense cómo lo desarrolla el apóstol Juan a partir del versículo 16, a la mitad del versículo 16. Fíjense, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Paremos aquí. Fíjense que Juan empieza a repetir, mis hermanos, algo que ya ha dicho antes. Algo que ya ha dicho en el versículo 8, que Dios es amor. Y nuevamente lo vuelve a decir aquí en el versículo 16, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué significa, qué supone permanecer en el amor? Y mis hermanos, la idea de permanecer en el amor es permanecer evidentemente en el conocimiento de este Dios que es amor. Es permanecer en esa confesión de que el amor de Dios se ha derramado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero es más que eso. Permanecer en este amor, mis hermanos, es permanecer en este amor que se muestra, se ve visible y palpable cuando nos amamos los unos a los otros. Fíjense el versículo 12, ahí es donde Juan nos lo dice, es decir, ya nos lo ha dicho. Fíjense el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, ¿se dan cuenta? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y ahora escuchen, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La idea de perfección aquí, mis hermanos, no es que el amor de Dios fuese así, no estuviese muy bien y poco a poco tiene que ir perfeccionándose. No, la idea de perfección aquí es la idea de plenitud. La idea de un amor que llega a su plenitud, a algo completo para lo cual ha sido creado y ha sido dado. Esa es la idea. Y la idea de Juan en el versículo 12, mis hermanos, es el siguiente. Que el amor con el que Dios nos ha amado y nos ama, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, este amor de Dios en nosotros, en Cristo, va perfeccionándose y llega a su plenitud máxima cuando nos amamos los unos a los otros. Esa es la idea. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que el amor de Dios en Cristo y el amor los unos por los otros es algo inseparable. No puede separarse. Dios me ama y nos ha amado en Cristo, y ese amor sublime llega a su plenitud por medio de amarnos los unos a los otros, por medio de amar al hermano y a la hermana en Cristo Jesús. ¿Saben lo que quiere decir eso, mis hermanos? Ese es el amor que se ha perfeccionado. ¿Pero saben lo que quiere decir esto? Quiero decir, mis hermanos, que conocer la plenitud de ese amor de Dios en Cristo solamente puede conocerse plenamente cuando uno está integrado, mis hermanos, en la iglesia de Cristo Jesús. Cuando uno, mis hermanos, forma parte de una congregación con hermanos y hermanas que puede expresar ese gran amor de Dios en su vida, amando a sus hermanos y a sus hermanas, para que entonces por la gracia y la obra de Dios ese amor llegue a su plenitud con un propósito sublime, que lo vamos a ver. Siendo parte, mis hermanos, de una iglesia, siendo parte, mis hermanos, de una congregación local, que es la representación de la iglesia universal de nuestro Dios, mis hermanos, siendo parte de esa iglesia, ¿te encuentras con qué? Te encuentras, mis hermanos, con hermanos y hermanas que son muy distintos a uno. Te encuentras, mis hermanos, con situaciones donde hay ofensas. Te encuentras en situaciones donde hay pecado, equivocaciones. Te encuentras en situaciones donde tienes que recibir a los demás. Te encuentras en situaciones donde hay hermanos con necesidad y debes ayudar. Te encuentras en situaciones que te das cuenta de que los hermanos tienen muchas pajitas en sus ojos, pero que entonces tú tienes una viga así de grande en el tuyo. Y es entonces en ese contexto, mis hermanos, que podemos entonces amarnos con ese amor con el que Dios nos ha amado. Y entender que ese amor recibe al hermano y no lo aparta. Y que ese amor busca el perdón, la paz, la reconciliación. De que ese amor busca entonces ayudar a la necesidad de aquel hermano que está en necesidad. Y cuando ese amor los unos con los otros, mis hermanos, se da, de alguna manera que no sé bien cómo funciona, mis hermanos, ese amor de Dios en nosotros con el que nos amamos se perfecciona para llegar a plenitud máxima, a su máxima obra, mis hermanos. ¿Saben? Alguien que está lejos y lejos, mis hermanos, de la iglesia, puede decir que ama mucho, pero cada vez está más lejos y más lejos de esa plenitud del amor de Dios. Porque Pablo escribió algo a los Efesios. Fíjense lo que escribió a los Efesios Pablo. Oró por los Efesios. En Efesios capítulo 3, versículo 18, les dice que ora por ellos para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por ese conocimiento de la plenitud del amor de Cristo, mis hermanos, Pablo ora que seáis capaces de comprender con todos los santos. Por tanto, mis hermanos, el amor que se perfecciona aquí es precisamente ese amor de Dios en Cristo que llega a su plenitud cuando nos amamos los unos a los otros. Y ahora es la cuestión, ¿qué propósito tiene entonces esa perfección, esa plenitud de ese amor de Dios en Cristo que se muestra cuando nos amamos? ¿Saben cuál es el propósito de ese amor, mis hermanos? Que tengamos plena confianza en el día del juicio. Plena confianza. Fíjense que eso lo expone Juan en el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué? ¿Se dan cuenta aquí el propósito? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es un poco extraño, mis hermanos, lo que Juan aquí está diciendo. Es un poco difícil de entender. Pero Juan, el argumento de Juan es lo siguiente. Dios nos ha amado de una manera sublime en Cristo Jesús. Y ese amor es con el que nos amamos los unos a los otros. Y ese amor los unos con los otros hace que el amor de Dios en Cristo llegue a su obra y plenitud máxima. Y esta obra y plenitud máxima de ese amor es que cuando Cristo venga no seamos avergonzados delante de Él. Esa es la idea de no ser avergonzados delante de Él. Fíjense en el capítulo 2, versículo 28, lo que dice ahí Juan. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Eso es tener la idea de confianza en el día del juicio, porque llegará el día, mis hermanos, de ese juicio final. Y fíjense que aquí está diciendo, bueno, pues ese amor de Dios con el que nos amamos los unos a los otros, ese amarse hace que ese amor llegue a esa obra final, y la obra final es para que cuando Cristo venga, no seamos avergonzados delante de Él. De alguna manera, mis hermanos, de manera soberana, Dios ha establecido que haya esta relación entre su amor, el amor hacia los hermanos y tener confianza en el día del juicio. Y la cuestión es, ¿por qué va a haber esa confianza? Fíjense que el autor lo dice. Fíjense al final del versículo 17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Eso es difícil de entender, pero parece ser que se está refiriendo a Cristo, mis hermanos. Y Cristo fue aquel que en este mundo amó a los suyos. Acuérdense de Juan 13. Amó a los suyos que estaban en este mundo. ¿Y los amó de qué manera, mis hermanos? Los amó hasta el fin. Pero Juan 13:1 nos dice, sabiendo que la hora había llegado, sabiendo que el momento había llegado para presentarse delante del Padre, como Cristo amó a los suyos que estaban en este mundo, así los amó hasta el fin. Y cuando esto sucedió, se presentó después delante del Padre. Mis hermanos, cuando nos amamos los unos a los otros, somos precisamente como Cristo en este mundo, que amó a sus discípulos que estaban en el mundo hasta el fin. Y mis hermanos, cuando nos amamos los unos a los otros y somos como Cristo, mis hermanos, ese amor de Dios se perfecciona para que entonces cuando Cristo llegue, así como Él ascendió al trono, podamos ascender, mis hermanos, sin ningún tipo de vergüenza delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay temor en ese día. Fíjense lo que dice el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí no es que, bueno, quien nada hace, nada teme. No, no, aquí el temor, mis hermanos, es ese temor de castigo en el día del juicio final. Pero ¿saben qué? En ese día, mis hermanos, el amor de Dios, no olviden esto, el amor de Dios hacia nuestras vidas, en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, en ese día ese amor quitará todo el temor de juicio y castigo en ese día del juicio final. Porque cuando ese día llegue, mis hermanos, cuando los tronos sean puestos, cuando los libros sean abiertos, cuando Cristo juzgue, mis hermanos, a la humanidad, en ese día, mis hermanos, sabremos que con ese amor que Dios nos amó en Cristo Jesús, Él lo dio para perdón de nuestros pecados. Cristo fue el que se llevó el castigo del juicio por nuestros pecados en la cruz. Cristo fue el que fue dado como propiciación y quitó la ira. Cristo fue el que perdonó nuestros pecados. Y en ese día, por ese gran amor de Dios en Cristo, ¿saben cuáles serán las palabras pronunciadas para todo aquel que ha sido amado por Dios en Cristo y ha creído en Él? En aquel día, mis hermanos, las palabras serán ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros de tal manera en aquel día sabrás por cómo te ha amado Dios en Cristo de que nada, nada ni nadie te apartará del amor de Dios en tu Señor, el Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, ese amor que nos da esta seguridad, ¿cómo se muestra en este mundo? ¿Saben cómo se muestra? Amándonos los unos a los otros. Y si ese amor los unos a los otros no está, entonces, mis hermanos, es posible que ese amor no haya llegado a perfección. Fíjense el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mis hermanos, aquí posiblemente lo que Juan está diciendo es que si ese amor los unos con los otros no está, no es que el amor de Dios haya fallado en ese día del juicio final. Es que quizá este amor de Dios en Cristo nunca ha estado porque nunca has creído en ese Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Porque de ser así, por su pura gracia, ese amor se hubiese perfeccionado amando los unos a los otros que están en este mundo. Fíjense la importancia, mis hermanos, de amar al hermano. Fíjense la importancia del amor los unos por los otros. fíjense mis hermanos, que tiene profundidades que llegan hasta el fin mismo de la historia. Amarnos los unos a los otros no es cosa menor. Amarnos los unos a los otros, mis hermanos, es de gran importancia. Somos capaces de entender la profundidad de esto, de sopesar lo importante de amarnos los unos a los otros, sabiendo que esto tendrá consecuencias, mis hermanos, en el fin de la historia. Dios quiera, mis hermanos, que por su gracia lo entendemos, porque ahora viene ya el último punto, y este saben que siempre es más corto, ¿ya? Que es el mandamiento, mis hermanos. El mandamiento de que amemos a Dios y a nuestros hermanos. Fíjense, mis hermanos, ¿cuál es la base de ese mandamiento? Eso ya lo explicamos la semana pasada, así que solamente lo citaré. Fíjense el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjense, mis hermanos, que si uno es capaz de amar a Dios, no es porque sea de su propia voluntad. Eso ya lo dijimos, no hay voluntad en un ser humano caído para amar a Dios, mis hermanos. No hay voluntad, no hay capacidad. Tiene que ser Dios quien ame primero. Y si amamos a Dios es por la gran, mis hermanos, la gran misericordia y la gran verdad de que Él decidió amarnos primeramente a nosotros, mis hermanos. Él decidió hacernos receptores, mis hermanos, de su amor. Por eso podemos amarle. Ahora bien, esa es la base del mandamiento. Ahora fíjense el contenido del mandamiento. Que si entonces amamos a Dios, debemos amarnos nosotros. Fíjense el mandamiento, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muchos dicen, amo a Dios. Quizá aquellos falsos profetas decían, nosotros amamos a Dios. Pero ¿cómo se mostraba esto verdaderamente? El versículo 20 lo pone como una pregunta. El que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pero ¿saben qué? En realidad eso no es una pregunta. Es una afirmación la manera en cómo Juan lo está poniendo. La afirmación es que Juan está diciendo lo siguiente. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, con toda certeza no puede amar a Dios a quien no ha visto. Juan lo está estableciendo, mis hermanos, como una afirmación. Y saben, el amor a Dios, mis hermanos, se demuestra guardando sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos. Fíjense el capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento que él nos ha dado, mis hermanos? Que si amamos a Dios, amémonos los unos a los otros. Mis hermanos, el amor los unos por los otros no es una opción en nuestra vida cristiana. Mis hermanos, es un mandato de Dios. Es un privilegio que tenemos, mis hermanos. El amor los unos por los otros tiene consecuencias al final de la historia. Así que, mis hermanos, digamos que amamos a Dios. Digámoslo de palabra, confesémoslo de palabra, mis hermanos, que amamos a nuestro Dios de toda nuestra alma, de toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Digámoslo con nuestras lenguas y bocas, cantémoslo y confesémoslo, sí, pero no nos quedemos ahí, mis hermanos. Digámoslo con nuestras acciones. Y con las acciones, mis hermanos, de que ese amor que tenemos por Dios, porque Él nos amó en Cristo primero, lo confesamos, mis hermanos, amando a los hermanos que Dios ha puesto en nuestra vida, que Dios ha puesto en nuestra congregación local. Si somos muy diferentes, mis hermanos, los unos de los otros, ¿ya? Y a medida que los años van pasando, cada vez somos más diferentes, ¿ya? No sé por qué vamos cambiando más, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Estamos llamados a amarnos los unos a los otros como Dios nos amó, mis hermanos. Para que el día que Cristo venga, ese día, mis hermanos, podamos escuchar estas gloriosas palabras. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. Nada os separará del amor de Dios en vuestro Señor Jesucristo. Sea Dios, mis hermanos, aquel que nos ayude a cumplir ese mandamiento por su gracia. Amamos a Dios Amémonos los unos a los otros.